Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 22 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos con el último varapalo judicial a Fernando Grande Marlaska. ¡Qué papelón! A cuenta ahora de las devoluciones en caliente de menores inmigrantes en Ceuta. También te cuento lo último sobre la amnistía en una nueva semana clave para su tramitación, pero hoy quiero empezar con una frase, con un audio. Es de la líder de Podemos, o lo que quede de Podemos, la exministra Ione Belarra. Ha dicho esto sobre su compañera Irene Montero, también exministra. Irene Montero es candidata de Podemos a las elecciones europeas. Escucha, porque lo que ha dicho Ione Belarra define y explica perfectamente de qué va este gobierno.
A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Le propusieron, así, en tercera persona del plural, a Ione Belarra que Irene Montero fuera embajadora de España. No sé muy bien dónde, me da igual. Para tenerla callada. Estoy convencido de que es verdad, ¿eh? Una cosa así no se lo puede inventar, por mucho Ione Belarra que sea. Este es el nivelón. Y esto explica muchas cosas y muchos nombramientos. Así funciona este gobierno. Por lo demás, hoy el Supremo ha dado otro rapapolo al ministro Grande Marlaska, le va a dar lo mismo. ¿Te acuerdas cuando Mohamed VI envió a las playas de Ceuta a miles de chavales en 2021? Bueno, la Sala de lo Contencioso Administrativo confirma que fue ilegal que España devolviera a los menores a Marruecos sin seguir los cauces previstos por la ley de extranjería. El Supremo concluye que fue una expulsión colectiva prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ojo, no es la primera vez que le pegan un palo a Marlaska, que es juez, ¿eh? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, así lo establece el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Una norma ratificada por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, destaca el Supremo. La devolución fue ilegal, no puede basarse solo en un acuerdo hispano-marroquí. Recuerda la sala que la ley de extranjería exige un procedimiento individual, escuchando al afectado si tiene madurez y la intervención del fiscal, y confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos. No puede negarse que algunos de ellos sufrieran algún tipo de daño corporal o psíquico, y la administración no tuvo en cuenta su interés, no tuvo en cuenta el interés de los menores, no comprobó sus circunstancias individuales. El Supremo rechaza los recursos de la Abogacía del Estado y de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
¿Te acuerdas qué pasó con Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil? También fue ilegal. Le da lo mismo a él y a su jefe. En cuanto a la ley de amnistía, mañana llega la Comisión de Justicia del Congreso, que debatirá las enmiendas presentadas por los grupos. Veremos si, como quieren los independentistas y Puigdemont, el PSOE acepta que ampare también los delitos por terrorismo. Aquí alguna argucia encontrarán. Hoy la nueva portavoz del PSOE, la diputada Esther Peña, ha dicho que la ley servirá para, comillas, incorporar a quienes tuvieron que salir de Cataluña en 2017.
La democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. El Partido Socialista, cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad, habla de esta cuestión de la democracia de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y esto parece muy romántico, pero no lo es, es real.
Y bla, bla, bla. Ojo con la frase, ¿eh? A los que tuvieron que salir, como que tuvieron que salir, que se escapó en un coche el muy cobarde. ¿Tuvieron que salir? Lo dice la portavoz del PSOE, el principal partido del gobierno. Bueno, Peña, como digo, se ha estrenado como portavoz de la nueva ejecutiva, con 44 miembros, con 10 ministros, con la que Pedro Sánchez pues pretende difuminar el debate sobre la amnistía y llenarlo de ahora con matemáticas o con lo que venga. Bueno, Ferraz pretende reforzar los mensajes sociales, vender la gestión y, sobre todo, dar la batalla al PP. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Si has de pasar por quirófano, mejor hacerlo cuanto antes. La metáfora sirve a algún dirigente de coartada, porque la amnistía es digerida como mal menor dentro del PSOE ante su estado de necesidad para retener el gobierno. Es la lectura mayoritaria, aun cuando la medida de gracia genere dudas, recelos o directamente rechazo en sectores socialistas. Evidentemente, la ley desalienta a gran parte de nuestros votantes, reflexionan desde distintos territorios. Sin embargo, entre los cercanos a Pedro Sánchez siguen entendiendo que el impacto de la amnistía será coyuntural, porque la actualidad va muy rápida, aunque el temor latente en la Moncloa es la actuación de los jueces para cortocircuitar, dicen, una norma que sin duda marcará la legislatura. La guerra abierta con letrados de por medio y un Senado dominado por el PP también promete ser dura y nada fácil. Los socialistas intentarán refugiarse en su agenda social o a lomos de la estrategia de justificarlo todo con el ataque a la oposición.
Mientras tanto, Núñez Feijóo ha reunido hoy a los alcaldes del PP, que en los próximos días firmarán un manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Será en la víspera de que, el próximo domingo, los populares vuelvan a salir a la calle contra la ley de amnistía.
No os han votado para los privilegios, para que os calléis frente a ello. Si los alcaldes del PSOE van a seguir callados ante el trato de favor a costa de la mayoría, allá ellos. Si los alcaldes del PSOE van a seguir incumpliendo con sus municipios para aceptar el mercadeo que se está viviendo en España, allá ellos.
Del exterior, la tarde nos deja la imagen de un grupo de familiares de los israelíes secuestrados por Hamas, irrumpiendo en el pleno del Parlamento israelí. Estas familias de los rehenes exigen a Netanyahu que su prioridad sea lograr un acuerdo inmediato para la liberación de sus familiares. Mientras tanto, en Estados Unidos, a Donald Trump se le despeja el camino en su lucha por volver a ser el candidato republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha confirmado que se retira de las primarias republicanas y pide el voto para Donald Trump. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Tras el abandono de Ron DeSantis, la carrera por la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales puede acabar mañana mismo en las primarias de New Hampshire, unas primarias con solo dos candidatos, Trump y Nikki Haley, y donde el expresidente tiene una ventaja de 19 puntos según las últimas encuestas.
In so doing, he was very gracious and he endorsed me.
Ha sido muy generoso, decía Trump sobre DeSantis, me respalda. Menos de 24 horas antes, Trump calificaba de estúpido al gobernador de Florida.
Every single thing that Donald Trump has said or put on TV has been a lie.
Todo lo que dice Trump o sus anuncios en televisión es mentira. Haley, la ex embajadora en Naciones Unidas, con el propio Trump, pasa al ataque, aunque ya puede ser muy tarde para seguir en la carrera electoral.
Y en unos minutos está previsto, de vuelta a casa, que comience el registro del domicilio del pakistaní detenido tras entregarse a la Guardia Civil y confesar el triple crimen de los hermanos en Morata de Tajuña, ¿te acuerdas? ¿Qué se sabe de la investigación? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Dilawar Hussain aseguró anoche a los guardias de Arganda, cuartel en el que se entregó, que él es el autor del triple homicidio, según nos cuentan fuentes al tanto de estas pesquisas. Lo habría hecho en venganza por los más de 50.000 euros que le deberían las hermanas a consecuencia de esa extorsión que sufrían por una presunta red de estafadores. Aprecian los investigadores, dicen nuestras fuentes, cierta inestabilidad en su comportamiento del detenido. Quieren comprobar el estado mental de este individuo pakistaní, 43 años, y contrastar punto a punto sus manifestaciones. Habría matado a golpes a los tres hermanos antes de Navidad, dejando sus cuerpos apilados, semiquemados, en casa de Tajuña, la casa de Tajuña, la misma en la que el detenido vivió el año pasado como inquilino. En febrero del 23 fue detenido por propinar tres martillazos en la cabeza a Amelia, la menor de las tres hermanas de esta familia. Fue encarcelado entonces por intento de homicidio y juzgado en septiembre. Se le condenó finalmente por lesiones a 2 años de cárcel. Por acuerdo de las partes se suspendió la ejecución de la condena y quedó libre. Momento que aprovechó, lamentablemente, para volver a intentarlo. La Guardia Civil llevará, como decías, a cabo a partir de las 7:30 el registro de la vivienda de Arganda, en la que vivía Dilawar desde hace poco más de un mes en compañía de otros compatriotas. Ha estado durante toda la jornada en el cuartel de la Guardia Civil en Rivas.
¿Sabías que con un litro de aceite, como el que usamos para cocinar, se puede fabricar casi otro litro de combustible renovable. Sí. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Imagina entonces lo que podemos hacer con el aceite que consumimos entre todos. De hecho, Repsol va a poner en marcha en Cartagena una planta dedicada solo a producir combustibles renovables. A partir de eso, de residuos orgánicos como ese aceite de cocina usado, se podrán fabricar 250.000 toneladas de combustible renovable que van a evitar la emisión de 900.000 toneladas de CO2 cada año. O lo que es lo mismo, la cantidad de CO2 que evitan 400.000 vehículos eléctricos. Y es solo el principio, porque Repsol abrirá el año que viene una segunda planta en Puerto Llano, en Ciudad Real.
Ángela Sánchez, ¿estás por ahí?
Estoy aquí.
Te he mandado un mensajito, ¿vale?
Sí, lo he visto, gracias. Hola,
venga, un beso, Ángela.
Adiós,
adiós, adiós. Has engañado. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Lo que voy a comentar, Ángel, no tendría ni media vuelta informativa si no fuera porque vuelve a colocar un espejo en la doble moral de la izquierda. A nuestra inefable primera vicepresidenta, María Jesús Montero, se le ocurrió el otro día referirse despectivamente al portavoz del PP, Miguel Tellado, como ese hombre de las gafas y el que tiene menos pelo. Más allá de la descortesía que rezuma una descripción así en cualquier persona, pero máxime si es una alta representante política, no habría mucho más que añadir. Pero es que quien lo dice es la misma que quemaría las columnas del templo si eso lo hubiera dicho de ella, por ejemplo, el propio Tellado. La hipocresía es ya un clásico de este gobierno progresista que tiene tres vicepresidentas de cara a la galería, pero de verdad el ministro de todo y el que manda es un señor que atiende el apellido de Bolaños. Y así todo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Feminismo de boquilla, que calla cuando salen los violadores a la calle, pero que monta en cólera cuando se le recuerda a una exministra que estaba en el gobierno por el medro conyugal. Señora Montero, menos llamar chiquis a los periodistas y más coherencia y, sobre todo, más educación.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Continúa el lío.
Sí, es prácticamente monotema, casi solo se habla del arbitraje de ayer en el Real Madrid-Almería, el madridismo defendiendo que el VAR por fin se aplicó bien, el Almería todavía encendido y pendiente de si se castiga alguna de sus declaraciones, y luego muchas críticas del resto del fútbol español, sobre todo el Barça. Ya sabes que ayer Xavi dijo aquello, bueno, más o menos insinuando una mano negra, y veremos si dice algo esta tarde el presidente del Barça, Joan Laporta, en un acto que tiene con el diario Mundo Deportivo. Bueno, eso por un lado. Entre tanto, hoy se cierra la jornada de Liga con el Granada Atlético de Madrid, partido que es muy importante para los dos y que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. Y a Carlos Alcaraz ya lo tenemos con paso firme en los cuartos de final del Abierto de Australia. Hoy le ha ganado fácil a Kecmanovic y ahora le espera en esos cuartos de final el alemán Zverev.
Gracias, Muniz.
Hasta luego.
Nos escuchamos un minuto ya en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Madrid, 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo con nubes y claros. Esta noche las mínimas caen hasta los 2 y mañana parece que será el día con más nubes de la semana. Tendremos 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada a Madrid por la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix y retenciones en la zona de Las Tablas. De salida, tenemos alguna complicación en la A3 por la zona de Rivas, en la A4 en el entorno de Butarque y Pinto y en la A6 a la altura del Plantío. Mientras tanto, en la M40 lo peor está en Coslada hacia la A3 y en Boadilla del Monte y Pozuelo sentido A5. Por lo demás, salvo cambios de última hora, la presidenta de la comunidad y el alcalde de la capital presentarán mañana el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid, un circuito urbano que en 2026 recorrerá el entorno de IFEMA y el barrio de Valdebebas. José Luis Martínez Almeida dice que este evento dejará en la ciudad 500 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
No te preocupes por... la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt. Let's go.
Este enero lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¡Y en la app de MediaMarkt!
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Guantes, chubasquero, botas, paravientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Pedro Sánchez asume el fracaso de su modelo educativo y anuncia un plan de choque en lectura y en matemáticas. Bueno, ojo que como se mete a organizar la educación, la puede liar parda, más parda. Cuidadito con Pedro, el teacher. Es un tema que nos preocupa, sí, mucho. Por eso he pedido a John Uriarte que me ayude a explicar el posible plan de Sánchez para mejorar nuestro nivel educativo. Sinceramente, John Uriarte nunca, no es que aprobara, no. Nunca entró en clase de matemáticas.
Buenos días, profesor. ¿Cómo usted amaneció? Aquí vengo a oír sus clases y aprender bien la lección.
¡Qué bonito!
Esto lo cantabas tú en Jesuitas.
Claro que sí, decía entrando. Yo. Buenos días, profesor. Sí. Y me decían Uriarte a la calle, que era mi segundo apellido. Sí, sí. A la calle era mi segundo apellido. Bueno, hay que mejorar en lectura y en matemáticas, nos dicen en el gobierno, pero sin perder de vista factores como que las asignaturas, acuérdate, Expósito, no tengan género. Bueno, o sí. Ya no me acuerdo exactamente lo que dijo en su día respecto al profesor Sánchez.
Es enseñar en las asignaturas, en las disciplinas más disruptivas, desde una perspectiva de género, como son las materias STEM y las ingenierías.
Que es que lo masculino, masculino, a lo femenino, femenino, yo ya no sé qué hacer. Yo a mi mujer de siempre he dicho que es un bombón. Si ahora le digo que es una bombona, me pego un estacazo que me dé seco.
Claro que...
Claro, pero lo mejor es que define las matemáticas o las STEM como las asignaturas más disruptivas. ¿Pero por qué habla tan raro?
No sé, porque yo, a mí ha habido un momento que ya me daban miedo las matemáticas, ahora me dan más.
Es disruptiva.
Disruptivas.
Dios.
Bueno, yo tampoco lo entendí, Espósito, pero dice que este jueves va a explicarlo, atención, todo junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Alegría de vivir, para disfrutar, cantar.
He decidido que voy a poner este tema cada vez que digamos su nombre, porque a mí se me olvidan los nombres de los ministros.
Y cada vez que hablemos del CIS, la de Benny Hill.
Perfecto, ya está.
Total.
Así no nos olvidamos. Bueno, lo que es evidente es que el informe PISA nos deja cada año peor, sobre todo en comprensión lectora.
Y no entiendo por qué. Nuestros líderes leen y hablan perfectamente.
Dice, pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces... Ya hemos proponido cambiar en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida.
Si había alguna práctica que conduciera algún... Y la posibilidad que haya elecciones, dependerá de eso, sí, dependerá de mí.
¡Claro!
¡Ay, Dios mío!
A ver, Garzón y el Fugado lo mismo tenían mal día.
Seguro.
Pero en general...
A lo mejor algún día tuvieron un día bueno.
Claro, en general, ¿quién es un día tonto que tienes? Bueno, hace años ya se decía que había que leer más... Sobre todo en clase, ¿te acuerdas, no?
Sí,
y en voz
claro.
alta, para mejorar la lectura y entender bien el texto.
Bueno, pues seguimos igual o peor que en los años de Lelutier.
En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H.
Tú leías en clase.
Mucho.
A mí me tocaba leer en misa siempre.
Mucho. Y nunca olvidaré a mi profesor de lengua, a don Isidro. Le debo muchísimo de mi vida.
Yo también al padre Herberas, sí. y al padre Peitia. En cambio,
de hecho, fíjate.
A Bronte me acuerdo de su familia.
No, yo también me acuerdo de María Luisa, la de Mates, pero de don Isidro y también de la familia de María Luisa. Pero de don Isidro, firmando libros en el retiro, apareció por allí.
¿Qué me dices?
Sí, fue muy bonito, sí señor.
Qué bonito, para ver lo que había hecho aquel piltrafilla de alumno.
Con el currículum que yo tengo.
Por eso, bueno, en fin, el caso es que, atención, la ministra Pilar Alegría...
¡Alegría! ¡Claro! ¡Para disfrutar, cantar!
¡Cánsese feliz! Tiene trabajo por delante, porque Sánchez también quiere aplicar, ojo, su plan de choque, como dices, en matemáticas.
Lo tiene fácil. Con que fiche a Zapatero, las cuentas le salen bien.
Haciendo uso... de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
El 80% que habéis aprobado matemática podéis iros. Y zarta uno y dice, ¿y el 40% del restante qué hacemos?
Estaba clase con Zapatero.
Bueno, pues hoy a lo mejor se aprueba también, ¿eh?
La culpa es llamar al ejercicio matemático problema, porque eso deprime.
Ya es negativo.
Claro, operación también, parece algo malo de salud. Entonces, mejor buscamos primero un nombre y luego ya si eso estudiamos matemáticas. Bueno, van a inyectar, ojo, 500 millones de euros a este plan, que digo yo, saldría más barato copiar lo que hacen otros países.
No des ideas, que conociendo a esta gente ya me imagino los países a los que vamos a copiar.
Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Un poquito de agua, por favor.
Sí, bebe.
Sí, bebe.
Bebe agua. Cachorro. Porque para no saber 13, hijo mío, hasta yo que soy malo. Pero bueno, Maduro es como yo, cuenta con los dedos, es otra forma de aplicar la matemática. Menos alumnos por clase y más profesores es otra de las ideas de este plan de choque educativo de Sánchez.
Sí, aunque me temo que ni por esas van a aprobar algunos las asignaturas.
El profesor en segundo de la ESO pregunta, ¿por qué los peces de agua dulce no pueden vivir en el agua salada? Y dice, chaval, porque le subiría la tensión, profe. Por eso no comen jamón tampoco. Dice el profesor, ¿cómo llamamos al grupo de estrellas que forman una imagen imaginaria en el cielo? Y dice uno, una consternación. En clase de educación sexual, un profesor pregunta, ¿qué le pasa a las chicas durante la pubertad? ¿Qué le sucede a las chicas a medida que maduran? Y dice un alumno, que empiezan a llevar bolso.
Pues llevan razón.
Totalmente.
¿Llevan razón?
Totalmente.
Claro que sí.
En fin, que no hacemos más que mejorar. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes, comentáis el plan de refuerzo de matemáticas y lectura que quiere poner en marcha Pedro Sánchez. A buenas horas. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Ha prometido que los próximos presupuestos incluirán una inversión de 500 millones de euros para educación. Carlota dice que le parece muy bien, que toda inversión para educación siempre es buena y es positiva, pero que al mismo tiempo cree que este anuncio ha sido un poco oportunista por el momento.
Un poco, sí. Bueno, María Jesús Montero habla de la calvicie del portavoz del PP, Tellado. En fin, por alusiones.
Sí, por alusiones, hablas de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martiala y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone.
Buenas tardes, Ángel. En tiempo de tertulia tenemos que comentar el varapalo del Tribunal Supremo al ministro Marlaska por la repatriación ilegal de menores que llegaron en la avalancha que tuvo lugar en Ceuta en el año 2021. También la propuesta del ministro de Cultura, Durtasun, diciendo que los museos nacionales deben superar el marco colonial. Y también la confesión que ha hecho hoy Yone Belarra diciendo que Pedro Sánchez ofreció a Irene Montero ser embajadora tras su salida del gobierno. Por último, la movilización de Núñez Feijóo a los alcaldes de cara a la amnistía. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela. Pues ya me has hecho la tertulia. Venga, luego hablamos. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
No hay que ser un lince en matemáticas para darse cuenta de que todo ha subido, que el pan ha subido, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo. Ah, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos.
¿Sabía que esto antes de ser una franquicia de hamburguesas era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, respalda el plan del alto representante de la Unión, Josep Borrell, de lograr la paz en Gaza a través de la solución de los dos estados. La hoja de ruta del jefe de la diplomacia europea pasa también por una conferencia de paz preparatoria que siente las bases para la negociación entre las dos partes. Álvarez se ha reunido hoy con su homólogo palestino en Bruselas.
Si queremos la paz, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y es reconocer e implementar el Estado palestino. Por lo tanto, ¿es difícil? Sí. ¿Es realista? Por supuesto. Es la única opción realista para una paz definitiva.
Segunda, la Policía Nacional busca a un hombre por una agresión sexual en un garaje comunitario de Santiago de Cartes, en Cantabria. La víctima ha colgado una nota en las instalaciones explicando los hechos. Ha explicado también que cree que su agresor vive en la zona y que acumula varias víctimas en las últimas semanas. Tercera, entra en vigor la nueva normativa para patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal. A partir de ahora, todos los que se vendan tienen que llevar luces reflectantes en los laterales e incluir un sistema de frenado en la parte delantera y trasera. Recordemos que solo se puede circular con ellos por los carriles bici, si existen, o por la calzada, siempre que no superen los 25 kilómetros hora. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, malas noticias para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que esas que suponen el 98% del tejido empresarial y que emplean, Ángel, al 75% de los españoles. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los costes laborales se han disparado un 5,2% en el tercer trimestre del año pasado, mientras que la productividad ha caído el 0,9%. ¿Esto qué es lo que significa? Pues mira, los dueños de peluquerías, de restaurantes, de pequeños despachos, clínicas, talleres de reparación o de comercios lo saben muy bien, Ángel. Las caídas de productividad implican para las pymes mayores costes y menor rentabilidad. Por lo tanto, ese círculo vicioso que termina en despidos y en cierres de negocios.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en clase de economía vamos a analizar cómo puede afectar la reducción de la jornada laboral que pretende llevar a cabo el gobierno, ya sabes. Trabajar menos, cobrar lo mismo. A ver qué efectos. Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva hasta el Palacio de la Zarzuela, ese bonito enclave que está en el Monte del Pardo, donde se acaba de producir un relevo histórico. Se marcha como jefe de la Casa Real Jaime Alfonsín, un hombre que ha estado durante 30 años al lado de Felipe VI, primero como príncipe y después como rey, y es sustituido por Camilo Villarino, un diplomático que ha trabajado tanto para personalidades del Partido Popular como del Partido Socialista, un europeísta convencido, un diplomático de enorme prestigio. El toque europeísta que quiere dar Felipe VI a la Casa Real lo encarga perfectamente Villarino, quien, sin embargo, parece que no ha sentado bien, según algunas crónicas, en Moncloa, puesto que Marruecos, que parece que es un aliado más estrecho que ningún otro al gobierno de Sánchez, le acusa de la acogida de Brahim Ghali. Bueno, el caso es que con esta sustitución, preparada también por el propio Alfonsín, que tiene la gratitud no solo del rey, sino de todos los españoles que valoramos la monarquía constitucional, la Casa Real y Felipe VI da un relevo generacional y un nuevo impulso a la Casa Real para los años que vienen, que quizá no sean tan fáciles como los anteriores, si es que los anteriores fueron fáciles.
Que ha matado a los tres hermanos. Más o menos esas fueron las palabras anoche del pakistaní Dilawar Hussain, de 43 años, al entregarse en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda, en Madrid. La Guardia Civil lo buscaba como principal sospechoso del triple crimen de Morata de Tajuña, descubierto la semana pasada. Detrás parece haber una deuda de la hermana mayor que rondaría los 50 o 60 mil euros como consecuencia de la estafa de amor de la que era víctima desde hace 7 años con otro sujeto. El año pasado ese hombre ya agredió en 2 ocasiones a Amelia, la hermana menor. La segunda vez lo hizo a martillazos. Todos los lunes hablamos de interior, sucesos, seguridad. Hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, aquella agresión, empezamos por el principio, ¿fue una especie de aviso?
Empezamos por el principio, pero tengo que contarte novedades de última hora, ahora te las cuento. Esa agresión fue una especie de aviso, aún falta por concretar cómo fue esa extraña relación entre una maestra jubilada, Amelia Gutiérrez, la menor de los 3 hermanos asesinados, y el pakistaní, bueno, de origen pakistaní, porque ya tenía nacionalidad española, que se ha entregado como autor. Pero sí se sabe qué pasó en ese primer aviso, en realidad el segundo. En enero del año pasado, este hombre la agredió por primera vez, le dio un golpe, y en febrero, el 24 de febrero, que es la segunda denuncia, Dilawar, que vivía como inquilino en la casa de los 3 hermanos en Morata, esperó a que llegaran las 2 hermanas a esa vivienda en torno poquito antes de las 10 de la mañana, y lo que hizo fue abrir la puerta y atacar a Amelia, a la menor, insisto, de las 3 hermanas, con un martillo. La golpeó, Ángel, hasta 3 veces en la cabeza, hasta que la hizo caer al suelo y ahí la pateó. La mujer sufrió varias lesiones en la cabeza, una de ellas de 7 centímetros, y fue detenido, ingresó en prisión provisional por un delito de lesiones con un instrumento peligroso, y estuvo en prisión, recuerda las fechas, desde febrero hasta el 12 de septiembre pasado, cuando ahí se celebró el juicio.
No me dejes así. ¿Cuáles son las novedades del caso?
Pues las novedades del caso, además de decir que era el que había matado a los 3 hermanos, Ángel, es que anoche cuando se presenta en el cuartel y a lo largo de todo el día ha ido contando y contando, ya sabremos más, lo que ha dicho es que los ha matado porque le habían arruinado, que lo había perdido todo por culpa de este dinero que le había prestado y del que no le habían devuelto nada, que había perdido su locutorio, su casa, que no tenía para comer, que no tenía dónde ir. O sea, se ha presentado como un hombre desesperado que había intentado cobrar el dinero que le había prestado, del que le llevaban dando larga mucho tiempo, según ha explicado, y salió de la cárcel en septiembre, no se podía acercar a la hermana porque tenía una orden de alejamiento, se la saltó, fue a la casa y ya sabremos los detalles de cómo los mató. Uh-huh. E insisto, dice que no tenía ni para comer, es lo que ha contado, ahora tienen que confirmarlo, pero es verdad que estaba en un cuchitril en Arganda conviviendo con otras 6 personas que están registrando en este momento, acaba de empezar la Guardia Civil, o así estaba previsto empezar ese registro en busca del arma homicida o de otros efectos, uh-huh, que supongo que en la última hora ha contado.
Volviendo a los antecedentes, ¿a cuánto se le condenó por el episodio aquel de los martillazos?
Pues, como te decía, el juicio se celebró en septiembre. En realidad no se celebró porque hubo un acuerdo de conformidad y el fiscal modificó sus conclusiones. Entonces, la petición inicial la modificó, podía haber llegado a pedir hasta 5 años de prisión, y lo que se le impuso finalmente como acuerdo de conformidad, insisto, fueron 2 años de cárcel, la prohibición de aproximarse a Amelia a menos de 500 metros durante 2 años y 6 meses, y esto es importante, 2.900 euros tenía que pagarle como indemnización a la víctima. Recordemos que, según lo que hemos sabido, las 3 hermanos también estaban en la ruina por culpa de la maldita estafa. Uh-huh. Como este hombre, que por cierto ya estaba nacionalizado español hace tiempo, no tenía antecedentes, se llegó al acuerdo de suspenderle la pena, la entrada en prisión, a cambio de, ya sabes, de no volver a delinquir y de pagarle y cumplir ese alejamiento. Sale en septiembre de la cárcel tras ese acuerdo y a partir de ahí pues todo apunta a que lo que ha estado maquinando es cómo vengarse de ellos. Seguramente habrá intentado, ya lo sabremos, seguramente habrá intentado por todos los medios contactar con ella y volver a reclamarle el dinero que le debían, y hasta que ha acabado con este horror, ¿no? Claro.
Entiendo, más allá de la estafa amorosa y que aquel personaje famoso militar americano no existe, entiendo que este pakistaní era el principal sospechoso desde el principio.
Sí, fíjate que en las primeras horas esto es muy importante. Primero porque la había agredido dos veces, existía denuncia, existía detención y sabían que había estado en prisión la Guardia Civil. Pero es que además el grupo de homicidios de la comandancia, en cuanto empezó a interrogar a los primeros testigos, lo que todos los testigos hablaron de esa deuda, es decir, que esa deuda era conocida. No sé si porque la había aireado él, la había ventilado él o la habían contado ellas, ¿no? El problema se complicó en esos primeros momentos un poco la cosa, porque lo que averiguaron los agentes rápidamente es que no era, parece ser, la única deuda que tenían, sino que las hermanas, Amelia en especial, habían recurrido a todo aquel que podía prestarle dinero. Y estos días todos los compañeros que han andado por Morata, que han estado preguntando, así se lo han dicho, ¿no? Hasta el cura parece que le había pedido dinero. No sabemos a qué tipo de acuerdo había llegado el pakistaní, que te insisto, fue inquilino de ella, también en ese intento de conseguir un ingreso extra, puesto que el dinero de su pensión parece que se la estaban mandando a estos dos inexistentes militares americanos, pero lo que sí es cierto es que no consta que ella dijera cuando detienen al pakistaní que ella era víctima de una estafa del amor, ¿no? Es decir, que ha habido ahí varias líneas, pero la sorpresa fue cuando anoche este hombre va y se entrega en el cuartel de Arganda, ¿no?
Joder. Por último, en cuanto a la autopsia de los cuerpos de esos tres hermanos, ¿se sabe algo, Cruz?
Hay algunas pinceladas, pero no, yo creo que todavía no están acabadas, porque a mí lo primero que me contaron, bueno, sabemos que los cuerpos fueron hallados en ese chalet de la travesía del Calvario, que se llama la Operación Calvario, pero que llevaban más de un mes que nadie sabía en el pueblo, nadie tenía noticias de los hermanos, pese a que tenían una vida intensa, ¿no? Y se relacionaban con mucha gente. Los vecinos de las casas colindantes denunciaron que no les veían y que había hedor en la casa, hasta que finalmente, después de varios requerimientos, con autorización judicial, encontraron los cadáveres la semana pasada, el jueves, ¿no? Estaban, eso sí me lo confirman, parcialmente quemados, pero no calcinados, no quemados del todo. Y a primera vista, insisto con esto, a primera vista, porque la autopsia puede dar mucho más resultados, parecía que lo habían matado a golpes. Insisto, si llevaban un mes muerto, nos lo han explicado muchas veces los especialistas, Ángel, pueden ser otra la causa de la muerte o no ser la única causa de la muerte, porque matar a tres personas a golpes, si es una sola persona, bueno, tiene cierta complejidad, ¿no? Es verdad que son personas mayores, claro. Y que este es un tío de 43 años, fuerte, robusto y en plena forma, ¿no? Pero vamos a ver, había una pistola de fogueo que ni siquiera se sabe si tenía algo que ver ya. O no tenía nada que ver con él, ¿no?
Otro capítulo, que a lo mejor da para otro día, es el de la propia mafia, la trama de la estafa, sí. La de la estafa amorosa.
Sí, Ángel, es terrible, ¿eh? O sea, yo creo que tú, que eres un altavoz magnífico, de verdad, es que está habiendo miles y miles de víctimas, pese a que la policía y la Guardia Civil no paran de decir, por favor, no envíe usted dinero, por favor, que nadie le pida dinero por las redes sociales, no confíe en relaciones que van muy deprisa, véale la cara a la persona que tiene al otro lado del mensaje, ¿no?
Pues hoy en nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar de esa estafa del amor, por desgracia, tan en boga. Cruz Morcillo, todos los lunes, asuntos de seguridad interior, sucesos en la linterna. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao. Hasta luego.
Todos los días, más o menos, a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, lo que ha dicho. Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, hoy se lo va a comer la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que es que el fin de semana fue a Galicia a una convención o algo así del PSOE, y le tocó hablar, como no. Pero la gente que estaba allí no sabía que se había comido a... Fofito. Señoras y señores progresistas, niñas y niños reformistas, con todos ustedes, el la pista central, María Jesús Montero.
Porque el Partido Popular, hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Del de las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado.
Pero qué graciosa eres. Qué arte tienes. Y es que tienes un sentido del humor inteligente como pocos, ¿eh? Solo te faltó contar un chiste de un cojo y otro de un gangoso.
O de un mariquita.
Pero, sí, también sí, también. Exacto, que sí, donde sí, caben dos, caben tres. Claro. Digo por los chistes, pero vamos a ver, María Jesús. Eso ya no se lleva, hombre. ¿Qué te has quedado, vieja? Si es que se lo estás poniendo en bandeja a la oposición. Imagínate que ahora Tellado, hablando de ti, dice, qué sé yo, la vicepresidenta es la académica de la lengua. O la vicepresidenta que tiene el pelo como una gallina mata escobazos. Y se monta un pollo. ¿Qué necesidad?
Pues sí.
Mira una cosa, Arezu. ¿Tú crees que para la próxima vez te puedes esforzar más y subir un poquito el nivel o lo ves complicado? ¿Crees que te va a dar la cabeza o te vas a volver loca, que tampoco es plan? Así que, por ir muy suelta y pasarse de graciosa, la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¿Sabes? Más allá del contenido, sí, más allá de la gracia sin pizca de gracia,
bueno,
claro.
Gracia,
en fin, el problema es que es la número dos del gobierno.
Sí, sí, es la vicepresidenta, o sea, primera esto, del gobierno de España.
En el Congreso se dicen cosas mucho peores, pero mira, es aquel, lo dice aquella, vaya de ese. No, no. La número dos del gobierno. Que si a Sánchez le operan del apéndice, sí, sí, ese ratito... Malo.
Sí, es ella es la presidenta del gobierno de España. ¡Qué gusto!
Adiós, Julius.
Adiós, Salam. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se puede ser influyente.
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
Y se puede ser influyente.
Vosotros decidís si le pongo un 5 o le dejo el 4,9.
No, no, esto.
5 sea.
¡Toma ya, bravo!
Este lunes, la Liga en el programa más influyente de la radio.
Sí, señor.
Desde las 8:30 de la tarde, Granada, Atlético de Madrid.
¡Fantástico!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Diez minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. de Madrid.
Estar informado.
A estas horas en Morata de Tajuña solo hay un tema de conversación: el asesino de Amelia, Ángeles y Pepe. Tres hermanos que fueron víctimas de una estafa amorosa. A las 9 en La Linterna vamos a analizar más a fondo este problema con testimonios de personas que lo han sufrido, pero ahora mismo toca hablar de Dilawar Hussain. Tiene 43 años y su casa está siendo registrada desde hace 20 minutos. A las 7 y media ha empezado ese registro. Todo después de que se haya entregado a la policía de Arganda del Rey para confesar que había sido el autor del crimen. Se sabe poco de él, salvo que regentaba un locutorio de Arganda y que estuvo viviendo unos meses en la casa de los tres hermanos. Carla Otero.
Hemos estado en Arganda del Rey, frente al locutorio que regentaba el pakistaní, un local totalmente vacío, no había nada en su interior. Precisamente Andrea, trabajadora del bar donde acudía diariamente este hombre a desayunar, nos ha dicho que cerró el locutorio en agosto, así nos ha descrito al hombre.
Moreno, así bien hecho antes de irse. Cuando cerró y volvió, vino muy delgado, muy desmejorado. Volvió a darle café hasta que buscaba trabajo. Era una persona muy normal.
También hemos hablado con su peluquero, de origen pakistaní. Habían coincidido varias veces e incluso alguna vez le habían apoyado económicamente.
Vine alguna vez, lo corté una o dos veces gratis también pelo y le he ayudado también con 10, 20 lo que podía yo. Pero yo me sorprendí que he hecho a tu paisano, digo, no puede ser el hacer así.
No obstante, la policía sigue atando cabos e investigando todo lo ocurrido.
Bueno, este hombre ya tuvo algún percance con las víctimas porque el año pasado ya fue detenido por agredir a Amelia con un martillo que una vez más se produjo por una deuda económica. Fue condenado por ello a 2 años de prisión y se le puso una orden de alejamiento, pero cuando la sentencia era firme, su defensa pidió que no se ejecutara porque no tenía antecedentes penales y así fue. Sin embargo, ahora ha cometido el triple crimen de Morata y la autopsia será quien dirima cuándo se produjo ese crimen. Gloria López Navas.
Nadie está a salvo de caer en las redes de estos estafadores. Sí es verdad que los menores de 50 años conocen más los riesgos de las redes, pero la necesidad de cariño y de no sentirse solo suele ser más poderosa que el sentido común, y eso es lo que hace que se termine cayendo en este tipo de timos, como nos ha explicado a COPE la psicóloga Elena Dapras.
Normalmente las personas que caen en este tipo de estafas son personas que tienen necesidades emocionales, es decir, somos como un quesito gruyer, ¿no?, para este tipo de estafas y estafadores, en las que detectan nuestra necesidad emocional y ahí es donde van a rellenar esa necesidad, solo que a través de la confianza.
Además, que la felicidad que les reporta sentirse queridos hace que no quieran ser conscientes de la estafa, por más que la gente se lo diga.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida te doy una buena noticia relacionada con la calidad del aire en nuestra ciudad, pero antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero de entrada por la 1 en San Agustín del Guadalix y también en la M40 a la altura de Mercamadrid, sentido A4. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A3 en Rivas y A42 a la altura de Parla y ya en la M40 en Coslada, sentido A3 y Barrio La Fortuna hacia la A5. Les vamos a pedir por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
9 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hoy hemos tenido un día soleado. Esta noche las mínimas caen hasta los 2 y mañana parece que será el día con más nubes de la semana, pero no está previsto que llueva. Tendremos 13 grados de máxima.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo
mejor. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora que parece que se avecinan unos días de sol, conviene recordar que cuando sube el termómetro y no hace demasiado frío, la calidad del aire tiende a empeorar. Sin embargo, de momento la que tenemos en Madrid es muy buena. Aún así, durante la Comisión de Urbanismo se ha hablado mucho del tema y de intentar buscar medidas para seguir mejorando. Ramón García Pellegrín.
Borja Caravante, delegado de Urbanismo, ha puesto en valor medidas para mejorar la calidad del aire, como impedir la circulación por todo Madrid de los vehículos no residentes con etiqueta.
Madrid 360 es una política de éxito, porque ha permitido que Madrid, que va incumpliendo la directiva europea desde el año 2010, una directiva europea que se aprobó en el año 2008 y que no habíamos cumplido, la hemos podido cumplir gracias precisamente a las políticas contempladas en Madrid 360.
Desde la oposición, el concejal de Más Madrid, Fernández Heredia, ha mostrado su preocupación por el aumento en un 50% de las multas en Madrid Central y ha hablado también de la calidad del aire.
La realidad es que la calidad del aire era mala y que las medidas que comenzaron a hacer el gobierno de Manuela Carmena y que ha continuado este gobierno, que han funcionado.
En la Comisión de Urbanismo han saltado chispas entre Caravante y Vox. Su representante ha llegado a decir que 10 millones de coches no pueden circular por Madrid Carmeida, en referencia a Almeida como continuador de las políticas de Manuela Carmena.
Y ya que sale el sol, un buen plan sería ir al teleférico. Sin embargo, está cerrado desde hace casi un año y las pérdidas económicas por mantenerlo superan el millón de euros. Su reapertura, ahora mismo, está en el aire. De hecho, el gobierno está planteándose seriamente su futuro.
Tiene 55 años y tenemos que ver si es conveniente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista atractivo, cuál es la mejor alternativa.
Nos parece que es una infraestructura que hay que seguir. Sí que observamos cierta falta de planificación. Durante todo el año 2023 parece que no se haya avanzado mucho para que sigan presentes estas dudas.
Y una buena noticia. Madrid es referencia por muchas cosas, pero una de ellas la hace tremendamente especial. Lideramos el número de trasplantes y donantes, y ya no solo por las técnicas punteras, sino también por la generosidad de la gente. Belén Ibáñez.
Donantes no solo son las personas fallecidas, sino también los donantes vivos, aquellos que, por ejemplo, donan médula o un riñón. Si sumamos ambos, Madrid ha crecido un 30%. En 2023 se han alcanzado cifras récord de trasplantes, porque además hay máquinas que permiten que esos órganos permanezcan más tiempo oxigenados. Paco del Río es el coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid.
Entonces lo que hacemos es colocar una máquina de circulación extracorpórea y esa máquina lo que hace es que extrae la sangre del potencial donante, la oxigena y la devuelve, con lo cual todos los órganos se mantienen con vida dentro de un cadáver.
Pero toda esta técnica de nada sirve si no existieran los donantes, y aquí tenemos cifras impensables fuera de España.
Cuando uno cuenta esto fuera de España y cuenta la técnica, pues todo el mundo dice, ay, qué bien, o sea, pero eso se puede copiar. Pero el éxito del modelo español está en eso, por supuesto, pero sobre todo en la generosidad de la gente.
Si quieres ser donante, puedes hacerlo a través de la tarjeta sanitaria virtual. No hace falta que te traslades a ningún lugar. Lo puedes hacer desde tu propio teléfono móvil.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 30 de enero no te pierdas la Gala Española en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único con obras de Falla, Albéniz, Sarasate y fragmentos de zarzuela.
Venta de entradas en taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 30 de enero, Gala Española en el Teatro Real.
Música de calidad. Con excelencia.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en Restaurante El Torreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.